Íbamos a un lugar en el barrio que se llamaba, no, ustedes no habían nacido, se llamaba Videoclub.
Sí, claro, qué lindo recuerdo.
Tenía la tarjetita, la debo tener guardada.
Y ustedes iban al Videoclub.
El carnet.
Y devolvían la película rebobinada.
Sí,
la
devolvían
rebobinada o no.
Rebobinada, a veces me lo olvidaba en el auto, tenía que pagar.
Hacían como aquel señor de Córdoba que se llevaba la película infantil en la caja y adentro había películas que no eran infantiles.
Finales de los 80, me hubiera encantado tener un Videoclub.
Estamos hablando de Videoclub, no de, viste, porque después vinieron las cadenas, que no era lo mismo.
No. Porque no tenían ese espíritu amateur, las cadenas.
El amateur, la persona que conoce la película, que te conoce los gustos, viste, hoy son todos algoritmos, ¿no? Que te sabe y te ofrecen la película que a vos te puede llegar a gustar en una plataforma, pero antes estaba esa persona que ya te conocía y sabía que a vos, Nico, te gustaban las de Tiburón, Delfín y Mojarrita.
Sí, por
los superagentes. ¿Entendés? O por ahí a alguien le gustaban los clásicos y te decían, ¿sabes que está Casablanca?
Claro, ¿cómo no vas a ver Casablanca? Lógico.
Bueno, vos me decís, ¿hay videoclubes dando vueltas por la ciudad?
Y alguno tiene, debe haber.
Debe quedar.
¿Y donde hubo algún videoclub? ¿Habrá un videoclub?
Hay uno muy conocido en Corrientes y Rodríguez Peña, la esquina.
Sí, bueno,
pero ¿alquilan o venden?
Alquilan también, alquilan, me parece, mira, que sí.
Para mí era más de venta, pero puede ser que alquilan.
Yo también pensé que era de venta.
Sí. Para mí es de venta, de hecho he comprado allí, y además mucho DVD, ¿no? Porque además del VHS ya estamos hablando de...
Claro.
DVD. Bueno, acá hay una propuesta que me encantó porque es Videoclub y Bar Videoclub. Y la lleva adelante Marcos Rago, que está detrás de Noir, Café y Películas, que se llamó Black Jack, se conoció en su momento como Black Jack, Videoclub en el corazón de Palermo, ahora en Soler 4437, tiene de todo. Primero estuvo en la calle Guatemala y Malavia, los fanáticos de Tangalanga dirían Malavia 1614, segundo patio, preguntar por Tito, hasta que hace poco se mudó a Soler, donde junto a su socio, la verdad que se reinventaron, porque le agregan al videoclub una cálida cafetería, que viste, en su momento era la cafetería con libro, como clásica y moderna,
sí,
donde tantas
verdad.
Veces habremos ido, Café y Pelis. En noviembre del 89, ellos eran muy chicos, tenían 23 años y empezaron realmente con un videoclub, los VHS, los DVD, los Blu-ray, los Blu-ray, todo lo que alquilas material original también se puede comprar, y bueno, y parece que si no tenés reproductor, sobre todo de DVD, hay que hablar con Marcos porque puede llegar a darte una mano. ¡Es verdad! Marcos Rago, buenos días, acá el equipo de Nacional y Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. La verdad que lo resumiste perfecto, no tengo nada que decir.
Bueno, chau. Pero no conté el final, no conté el final. No spoileé.
Qué bien. Se ve que bueno, se informaron. Sí, la verdad que está muy bien todo lo que contaste. Me pueden preguntar lo que quieran.
Y bueno,
yo, el videoclub realmente hace 36 años.
¿Eso lo empezaste vos, así como hacías la historia, o venías ya de familia?
La historia, primero que en el año 89, que es cuando arranqué, yo entré como en el último vagón del tren. Porque
claro.
Los videoclubes, el fuerte del videoclub fue a mediados de los 80.
Exactamente.
85, por ahí.
Por ahí, sí.
Sí, señor.
Y bueno, en el año 89, con un amigo que era un compañero del colegio, yo tenía videocasetera ya en mi casa porque mi papá siempre fue muy tecnológico.
Mirá vos, algo había entonces ya de familia.
Claro, no, hay un gen ahí que en el año 1980 mi papá compra la primera videocasetera, que era una Sony Betamax. Entonces,
bueno, claro.
Estoy hablando que yo veo películas en mi casa desde ese año, desde el comienzo, 1980. Entonces, ya en ese momento tenía como la cultura de ir al... Había algunos videoclubes, algunos en el centro, muy poquitos.
Sí.
Recuerdo que había uno en la calle Suipacha que se llamaba Video Pop, que todavía no existían las editoras, no existía VH, no existía Gatti Video, no existía nada.
Gatti Video,
con la musiquita, además.
Claro. Me mató.
Claro, todo eso genera mucha nostalgia, ¿no?
Hay un retro vintage ahí que es muy lindo, pero además, más allá de eso, hay una cuestión clásica, ¿no? Hay un clasicismo. Entonces digo, me interesa esta historia que viene entonces de lo tecnológico, de ver películas cuando casi nadie las podía ver en casa, en unas primeras videocaseteras que imagino enormes y que había que adaptar, porque encima acá teníamos Palene, tenías que tener,
claro,
¿entendés?
Exacto.
¿No es cierto? Y bueno, sí. ¿Y cómo sigue ese derrotero?
Bueno, y en el año 89, con mi compañero de secundario, Gabriel...
¿De qué colegio, perdón?
Yo iba al William Morris. Es un colegio bachiller.
Sí,
el Morris. Y bueno, ahí terminamos la secundaria. Yo me pongo a hacer el ciclo básico para ingeniería y mi compañero, mi amigo, él le gustaba muchísimo el cine y siempre me decía, vení... al comienzo, cuando lo conocí en el año 85 o 84, me decía, quiero ir a tu casa a ver una película. Yo, si tuviera una videocasetera, no sabes la cantidad de películas que vería. Porque claro, todo eso era una situación que no era lo habitual.
Eras el que tenía la videocasetera.
Exactamente. Entonces, bueno, durante finales de secundario y esos años, el plan era que venían amigos a casa a ver películas y ese era como el encuentro habitual.
Sí.
Bueno, en el año 89, fines del 89, mi amigo ya trabajaba en un videoclub que le habían puesto abajo de la casa, porque ahí sí ya había varios, claro, muchos videoclubes.
Sí.
Y al año él se asocia con dos personas y abren Blackjack. Y yo al año le compro la parte, porque nosotros queríamos abrir el videoclub, pero como yo estaba estudiando, había decidido que seguía con mi proyecto.
O sea que empezó ahí muy chiquito, en el 89.
Claro, el gen empieza ahí en el 89 con el videoclub. Después, al año, mi socio se va y yo me quedo solo. Desde el año 90 al 91 me quedo solo, hasta hace un año y medio que me asocio con Ariel, que fue un empleado mío de Blackjack, y nos hicimos muy amigos, y él es una persona que ama tanto al videoclub como lo amo yo. Realmente tenés que tener un amor y una pasión.
Un amor total y, digamos, estoy tratando de ir a aquel 89.
No?
¿Cuáles eran los estrenos? ¿Cuáles eran los consumos? ¿Cuáles eran las películas que vos podés decir que en esa época, año más, año menos, eran las que te pedían y vos decías, no, está alquilada? Siempre está alquilada.
En el año 90, 90, o sea, yo te puedo decir año 90, sí, 91, sí. Me acuerdo que aparte que todavía no había cadenas,
sí.
Entonces era muy raro comprar más de uno o dos ejemplares.
Sí, claro.
Había una película de Mickey Rourke que se llamaba Plegaria para un asesino.
Ah, mira, me sorprendiste, pues yo iba a decir otra.
¿Cuál?
No, bueno, pero me acuerdo.
Cinema Paradiso, que se estrenó en los cines en el 89 y creo que en el 90 habrá explotado.
Exactamente, sí. Lo que pasa es que tengan en cuenta que en ese momento el videoclub no iban solamente gente que realmente le gustaba el cine, iba la gente a buscar entretenimiento.
Claro que sí.
Entonces, cuando vos ponías una película que era de suspenso o de acción...
Claro, por ahí no la veían en el cine, pero sí en el
video. Explotaba.
Claro,
o sea,
claro.
Una película que hoy en día pasaría completamente desapercibida o que tendría algunas vistas en una plataforma.
Claro.
Pero te digo esa porque se me vino esa... Había otra película... Yo te digo películas que cuando comencé, el primer mes cuando empecé, había una que se llamaba El Escándalo Blaze. O sea, películas
que... Sí, que no eran de cine, la gente las veía directamente en VHS o después...
Una comedia que se llamaba Señor Pizza, un tipo que... O sea, imagínense ese tipo de películas.
Sí.
Después empezaron a salir, porque aparte que el tema del VHS fue que salían los estrenos y de a poquito empezaron a editar películas interesantes como El Padrino, como Taxi Driver.
Exactamente. Y había una demora, había un tiempo entre el estreno de una película en cine y su edición en VHS.
Claro, no, pero el tema era que los videoclubes habían empezado en la década del 80 y todo ese material riquísimo, excelente, de cinefilia y de... O sea, se empezó a editar paralelamente con los estrenos.
Claro.
Entonces, ahí era la mano del videoclubista de decidir, bueno, ¿qué es? Porque las películas eran carísimas.
Claro.
Eran caras, ¿no?
Sí. Eran carísimas.
Sí,
yo me acuerdo que en una época el precio en dólares eran $72, una locura.
Tenías que tener muchas encima.
¿El precio era universal o según la calidad de la película alguna valía más y otra menos?
Yo siempre, o sea, yo sé que hay locales que hacían, que ponían los clásicos o lo que no era estreno más barato, pero yo siempre unifiqué. Me acuerdo que hubo un precio que estuvo muchos años en la época del 1-1, que era 3 pesos con 30.
Era así el alquiler. Qué buena. Y, pero ahora digo, nos detenemos ahí, vamos a hacer un doble clic y un salto en el tiempo, casi como de película y no de Volver al Futuro, que se habrá alquilado y mucho en sus distintas ediciones. Lo que digo es, ¿qué pasa entonces en un momento donde justamente aquella tecnología, vos decías que tu viejo era muy tecnológico y que tenías la videocasetera cuando nadie la tenía, empieza por un lado el P2P, digámoslo en castellano, lo que tiene que ver con el copiado de películas online, obviamente pasamos ya antes por el DVD, que a su vez ya el copiado de películas era más accesible para cualquier hijo vecino, y paralelamente empiezan primero los canales de cable de película, después la plataforma, todo esto y las grandes cadenas de video que no sé cuánto le habrán hecho de bien o no al mundo de la videofilia.
Todo eso en tan poco tiempo,
claro,
fíjate,
en nada.
Hablábamos de que la exclusividad era en tu casa, lo único que podías hacer era alquilar una película y después empezó el cable, empezó
todo junto, claro.
Claro, después cambia la tecnología al DVD y con eso. Y anterior a eso empieza el tema de internet. Entonces, es como que eso da un vuelco, da un giro tremendo. Por eso había un videoclub por cuadra. Yo en el año, 92, llegué a tener equidistante de mi local de Guatemala y Malavia 6 locales, o sea, 6 competencias a una cuadra de equidistante.
Sí, no hay manera de seguir ahí.
No,
era tremendo.
Era tremendo,
bueno,
pero vos eras el único que tenía las de Víctor Mailand.
No, igual yo creo que hay varios factores, pero sí. uno es el trato que uno le da a la gente, porque la gente elige también por cómo te tratan en un lugar.
Es verdad.
Las películas que uno va eligiendo, yo tuve un empleado que obviamente que después yo, de todos mis empleados, mis amigos, y un chico que se llama Jorge, que ahora vive en España, que es ilustrador, muy bueno.
Claro, tener ese palo.
Un día me acuerdo, a comienzos de los 90, 91, me acuerdo que se hacían canjes de películas VHS.
Sí, señor.
Y me acuerdo que un día se va al centro y me dice, me voy a llevar todas estas porquerías que no se alquilan a canjear. Y se vino con películas, La Conversación de Coppola, o sea, con unos peliculones.
Claro.
Y ahí empezamos hacer como un catálogo que era de más de cine de autor. Entonces eso es lo que realmente nos definió.
Claro, y acá en el centro está el video de Liberarte, que tenía ese tipo de títulos, ¿no?
Ahora, mira cómo cambió el formato, que sigue en auge el tema del video, el DVD, las plataformas a la que la gente le gusta tanto, y ahora está en duda la presencia de los espectadores y algunas cadenas que evalúan irse de la Argentina, por ejemplo Showcase.
Mira vos.
Y lo que pasa que eso es el punto de inflexión es la pandemia.
Sí. El punto de inflexión, exactamente, el consumo doméstico, y cuando uno ya sabía o aprendió que el gran negocio de los cines del shopping tenía más que ver con el estacionamiento y los pochoclos que con el ticket.
Que con la película en sí.
Que con el ticket.
Exactamente.
¿No? De hecho, grandes, ¿no?
Sí, es así. En una época yo estuve en la Cámara Argentina de Videoclubes fundada federalmente por un grupo de colegas y amigos luego de Santa Fe, y hicimos una Cámara Nacional de Videoclubes, eso era en el año más o menos 2004, y nos juntábamos mucho con los de las cadenas de cine, y ellos mismos nos decían, o sea, por más que éramos competencia, teníamos un frente común que era la piratería.
Claro. Entonces, que sí,
la nos afectaba.
Exactamente, y eso afectó también la industria musical fuertemente, y la pregunta es hoy, porque vamos a qué pasa hoy, 2026, antes de que nos agarre el top.
Claro, hoy lo que sucede es que es un local que ya es muy de nicho.
Sí.
que no voy a decir que es un paralelismo con el vinilo, pero
sí,
podría
sí,
ser.
Sí, yo lo pensé igual, ¿eh? Lo pensé.
Claro, bueno, sí, porque es lo más cercano que uno sí, tiene. Sí. Nosotros lo que hicimos, me asocié con Ariel y eso hace que a mí me... Ariel es un chico joven, tiene 41 años, yo tengo 59, entonces sí, es como que eso me dio a mí otra perspectiva de seguir, porque al comienzo yo... Cuando me dicen que tenía que abandonar mi local después de 35 años, es como que digo, bueno, ¿qué voy a hacer?
Claro, te agarré tu propio Cinema Paradiso, te agarré.
Claro, digo,
te agarré tu propio Cinema
Paradiso. ¿Dónde quedó el cinematógrafo?
No, o sea, irme a otro local, yo veía mudar todas esas películas, tengo más de 20.000 DVDs.
No, para. Hagamos una cosa, Marcos, porque vienen 2 minutos noticias. Sí, si aguantamos tantos años, ¿me aguantás 2 minutos?
Por supuesto, por, si a ustedes les interesa lo que cuento...
¿Y cómo no me va a interesar? Al país, yo quiero ver esas películas. Ya volvemos, hablando del Video Club Bar que tenemos acá en Buenos Aires.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
11:30 en la República Argentina. El gobierno volvió a tener superávit en marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que en el primer trimestre del año el excedente fue del 0,5% del PBI. Agregó que el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa y condición necesaria para la estabilidad y continuar devolviendo recursos al sector privado. Leopoldo Luque quiere declarar en el juicio por Diego Maradona. Miriam Mariotto.
El médico Leopoldo Luque pidió declarar en la segunda audiencia del juicio que se sigue por la muerte de Diego Armando Maradona. Aún no se ha escuchado los testigos y se suspendió entonces la declaración de estos. El abogado querellante Mario Baudry dijo que la defensa de Luque viene a romper.
Para que ninguno de los abogados esté preparado para hacerle preguntas. ¿Los testigos se suspendieron? Sí, porque no vinieron a hacer un juicio, vinieron a romper.
Keiko Fujimori lidera el conteo de votos en Perú. Cecilia Diwan.
El conteo de votos de las elecciones generales en Perú encara su quinto día en medio de un lento escrutinio. Con cerca del 93% de los votos contabilizados, Keiko Fujimori encabeza los resultados con el 17% de los sufragios. En simultáneo continúa una pelea reñida para definir al rival de Fujimori en el balotaje de junio. El izquierdista Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga registran un empate técnico con el 11,9% de los votos cuando aún quedan 1.600 actas por contar y mientras otras 3.300 serán sometidas a evaluación del jurado electoral especial.
En Buenos Aires la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo mayormente nublado. El cielo está parcialmente nublado en Tierra del Fuego, no hay pronóstico de lluvia para la tarde.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
En la provincia de La Pampa nos escuchás en Santa Rosa, FM 95.9. En la provincia de Salta nos escuchás en 102.7 FM, Salta Macacha Güemes.
Soy nacional.
Corón en el aire. La radio. Cuando decide no apurarse.
Y como no nos apuramos antes de ir a las noticias, estamos charlando con quien agradecemos que nos haya esperado en línea, que es Marcos Rago, a propósito de su historia, que es la historia de alguna manera de los videoclubes y que del videoclub que hay hoy, que funciona hoy, y ahí habíamos llegado. Como gracias por esperarnos, Marcos, ¿no?
No, gracias a ustedes.
Vamos al hoy.
Llegado el año fin del 24, conseguimos un local que me pareció adecuado, que a una cuadra y media del que tenía,
sí.
Repito, me asocié con Ariel,
sí.
Y entonces, como yo decía, bueno, no vamos a seguir solo con las películas porque medio como que es medio una utopía, o sea, sí. La película sola no se mantiene, tenemos que poner algo más, sí. Vieron que hay cafeterías con bicicletería, digamos.
Sí, cafetería va con todo, ¿eh?
Claro, entonces me parecía que en realidad la cafetería realmente combina muy bien con el video, porque el video es un lugar de tertulia, un lugar de charla,
combina
un lugar
muy bien con con esta propuesta, porque no es el pochoclo, no es el café para esta.
Sí, Y al margen de que, o sea, digo, es el lugar del encuentro. Sí, o sea, es como, por algo se le puso en su momento videoclub.
Sí, el club.
Porque el club es el lugar donde la gente acude a charlar. Uno puede charlar de cine, pero, sí, también, pero realmente...
Justamente, el cine club. Acordate del cine club, el cine club infantil. Cine club, claro, claro, claro.
Bueno, entonces hoy en día, no se las quiero hacer tan larga, fundamos Noir Café y Películas, sí. Le cambiamos el nombre, por más que Black Jack sigue siendo el espíritu del videoclub.
Claro, sigue siendo Noir, ¿no? Sí, el Black.
Exactamente, sí. Ahí está, bien. Está, y bueno, y en el mismo ámbito tenemos la cafetería, tenemos el videoclub, alquilamos películas. Realmente muchas personas pasan por la puerta y dicen, no. ¿Se alquilan? ¿Se venden? No lo pueden creer. A veces piensan que es una decoración, que están los DVD, y digo, no, es un videoclub real, es de carne y hueso. Sí.
O sea que te puedes asociar.
Te puedes asociar, como históricamente, puedes alquilar una película, yo te puedo recomendar, como fue siempre.
Y hay DVD, hay VHS, hay Blu-ray.
Hay DVD y hay Blu-ray.
VHS es por una cuestión técnica, claro. Ahí,
claro,
¿no?
VHS tenemos, algunos seleccionados como para venta, sí. Pero realmente son muy pocos comparado con todo el material que tenemos de alquiler y de venta.
Es que no hay videocaseteras acá. Claro,
sí. O es un riesgo técnico también, ¿no?
Como vuelve. Pero aparte, yo creo que es más el objeto, o sea, sí, tenemos sí. algunos VHS que están nuevos.
Sí, exacto.
Y que vos decís, esto es lo que la gente lo puede comprar un coleccionista.
Claro, no, para tener en la casa y si no de última para verlo allí mismo en el local.
Claro, pero o sea, la situación es que para mí el VHS, si no tenés un televisor de tubo, la experiencia no es la misma.
No vas a poner un VHS
en el televisor que la gente tiene.
Hoy una pantalla LED de 50, pones un VHS y lo va a pixelar, lo vas a ver.
Claro.
Y no vas a tener ficha RCA donde conectarlo.
Claro, y bueno, y después lo que sí decidimos es, en el mismo local, tenemos, por ejemplo, hacemos los viernes hay música en vivo. Ajá. El local no es un local muy grande, ajá, pero tenemos la posibilidad de armar, no sé, un set de 2-3 músicos tocando, sí. Hacemos proyecciones, sí. Hacemos ciclos de cine,
sí.
Entonces todo eso es como que le da otro aire, porque vienen mucha juventud, vienen algunos porque les gusta el cine o porque están buscando una película en particular, pero otros por la novedad, porque se acuerdan cuando iban con el padre o con el abuelo al videoclub. O sea, hay tantas situaciones que me ponen tan contento, decir, qué bueno, es por acá, eso. Que realmente... te da satisfacción.
La pregunta entonces, yendo a los tiempos nuevos, a las nuevas tecnologías, y esto va para Noir, ¿habrá redes sociales? ¿Habrá algún lugar donde la gente se pueda empezar a conectar y a informar y vivir esta experiencia, inclusive
por supuesto,
si está en otro lado, ¿no?
Por supuesto, tenemos nuestro Instagram, que es Noir Café y Películas.
Sí.
Noir se escribe Noir, sí. Café y Películas, todo junto.
Sí.
Y ahí nos pueden seguir. Y ahí está todo lo que hacemos, lo que vamos organizando, los ciclos de cine, la música en vivo, incluso te contamos la comida exquisita que tenemos casera
para el café y la comida, está todo completito.
Claro, el café es café de especialidad, que es un muy rico café. La verdad que estoy muy conforme, estamos muy conformes con Ariel, estamos felices. Yo pensé que iba a extrañar la esquina, porque imagínense estar en un lugar,
años.
35 años, y yo decía, esto me va a costar.
Pero estás
cerquita, esto es como armarla, es como hacer las pirámides de Egipto, sacar todo lo que tenía y llevarlo a otro lado. Pero lo pude hacer y fue una satisfacción enorme.
La vieja película se llama La Estrategia del Caracol colombiana, que corrían todo, ¿no?
Sí,
que aparece Carlos Vives haciendo un cameo de periodista.
Sí, me acuerdo de esa película.
Cabrera, una gran... Bueno, trasladaban toda una casa por dentro.
Sí, bueno,
esto fue más o menos así. Bueno, Marco, la verdad, un gustazo conocer tu historia, la historia, y saber que hay que existe un bar videoclub, un café videoclub, un espacio, recordamos, hoy están en Soler, ¿no?
Soler 4437, a unos metros de Scalabrini Ortiz, y los invito a todos cuando tengan ganas. Estamos de lunes a sábado, los domingos no estamos, pero los viernes y los sábados generalmente hay eventos y nos quedamos hasta más tarde. Hay días que estamos como hasta las 12 de la noche o más, porque sobre todo los viernes y los sábados cuando tenemos las proyecciones y la música en vivo. Aparte festejamos cumpleaños, la gente que les gusta festejar, bueno. Dice, festejamos un cumpleaños en un videoclub, que es así, es como buenísimo. Algo,
está muy
como
buena
algo muy inédito.
Y no tengo, poner que no tengo reproductor de DVD a mano.
Si uno quiere para zafar por un tiempo, nosotros alquilamos. Tenemos algunos reproductores que podemos alquilar como para que la gente... Y después también tengo la posibilidad de venderte el archivo para que veas en la compu. O sea, no digo de todas las películas, pero de algunas con tiempo se puede también.
Todo.
Las posibilidades existen.
Todo. Sí. Bueno, que las películas ahí están y las experiencias siguen y los sueños también. Así que un abrazo grande, Marcos, y un gustazo charlar con vos.
Muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo grande, y los espero.
Un gran abrazo, vamos a ir, claro que vamos a ir a Soler. Un abrazo grande, vamos a ir al Noir a ver, ¿qué alquilaría Mariana Gil Labor? Porque uno se mal acostumbró a que todo le llegue por la pantalla y apretando un botón, pero esto de ir, de elegir, de ver, de agarrar la tapa, de ver el elenco, y eso está bueno.
No se me ocurre ahora, porque...
Además, vos sos muy cinéfila.
Claro, quizás películas que no encuentro.
Que no están ni en la plataforma y que ya...
Partes privadas de Howard Stern, por ejemplo.
Mira, un grande Howard Stern.
Bueno, un grande. Esa película me gustó.
Bueno, usted... La 1. Claro, algunas que ya no... Tenés que buscar que no estén ni en plataforma ni en el cine. Está bueno eso, ¿eh?
Sí, tenés
porque,
que
o porque hay algunas plataformas, ¿viste? Que son muy especiales, que tienen clásicos, pero no tienen otras cosas, ¿viste?
Claro, muy, y no uno no puede tener todas. Me encantaría poder tener...
Uno no puede tener todo, pero... y siempre hay un porcentaje de la información. Esto vale para todo, te diría casi un 10% de las cosas no están en Internet. No, claro. Entonces hay que ir por ese 10%.
Escuchás Corol en el aire. La diferencia entre lo que tiene importancia y lo importante. Cuando no hay Wi-Fi, ni WhatsApp, ni mensajes de texto, estamos.
Comunicado para Paraje Balbuena, a Franco, su hija se encuentra mejor. Saludos, avisa Fabi.
Luis, del Parque El Carguillo, le llevarán el pasto. Nicolás firma el mensaje.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Hola, soy Guillermo Estronati y les propongo compartir cada domingo a las 8 de la mañana Tierra Adentro. Historias de nuestros pueblos, orígenes, personajes, costumbres, música de ayer y de siempre. Misterios de la Argentina mágica. Tierra Adentro, cada domingo por Nacional.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
En TikTok somos @nacionalAM870.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por